Bienvenidos al debate, un espacio de intercambio intelectual donde exploramos múltiples perspectivas sobre los temas más profundos de nuestro tiempo.
Y es un gusto estar aquí nuevamente.
Imagina por un momento que tienes que pintar una zona de conflicto, una confrontación brutal, ya sabes, con fuego real, gases lacrimógenos y, bueno, el peso aplastante del Estado sobre una multitud.
Claro, lo lógico sería recurrir, no sé, al fotorreportaje crudo, o quizá a óleos muy pesados y oscuros, ¿no?
Exacto. Pero, a ver, ¿qué pasa si decides documentar esa violencia usando el medio más delicado, frágil y casi incontrolable que existe? Hablamos de agua y pigmento sobre papel.
Es una contradicción fascinante. O sea, usar la máxima vulnerabilidad material para de alguna manera retratar la máxima dureza de la realidad.
De eso exactamente trata nuestro tema de hoy. Nos vamos a sumergir en la obra Arte en Resistencia del artista Jairo Duque.
Sí, es una acuarela de 15 por 11 pulgadas, creada en 2023, que captura el estallido social de Colombia de abril de 2021.
Específicamente nos sitúa en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Y bueno, la pregunta central que nos reúne hoy es clave para entender cómo miramos el arte contemporáneo.
Ajá.
La pregunta es, ¿funciona esta obra principalmente como una declaración política y ética, donde la estética está totalmente subordinada a la denuncia? ¿O por el contrario, reside su verdadero poder en su expresión estética independiente?
Claro, demostrando que la fragilidad del arte confronta la violencia sin necesidad de un, digamos, mensaje político tan explícito.
Yo estoy completamente convencida de que, en esta pieza, cada decisión formal es intrínsecamente política. Desde cómo fluye el agua hasta los colores, todo es un dispositivo ético directo contra la represión estatal.
Fíjate que yo lo abordo de una manera diferente. Mi postura es que el impacto de esta obra emana de su belleza incómoda y de su ambigüedad técnica. El arte aquí triunfa como gesto estético, no como un mero registro político.
Bueno, para empezar a desenredar esto, creo que debemos mirar la obra de frente, casi como si fuéramos espectadores en esa misma plaza.
Totalmente. Si alguien nos escucha y no puede ver la imagen, a ver, la composición es un contraste brutal.
Sí, el artista establece una dicotomía visual ineludible. A tu izquierda tienes a la fuerza pública. En el contexto de Colombia, estamos hablando del ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios.
Que se convirtió, de hecho, en el rostro de la represión durante esas protestas.
Exacto. Y el artista no los pinta como individuos, los retrata como una masa rígida, oscura, casi robótica, ¿verdad? Una pared de escudos negros y grises. ¿Esa falta de humanidad en la pincelada es una decisión política? O sea, muestra la maquinaria de abuso del régimen de Iván Duque.
Y del otro lado tienes la luz, por supuesto.
Así es. A la derecha tienes a la multitud. Pero ojo, no es una masa sólida. Es difusa, abierta, diluida. Representa una ciudadanía desarmada. El propio artista ha dicho que el arte no es neutral cuando la vida está en juego.
Sí, conozco la cita.
Él busca abrir grietas simbólicas para la transformación social. Por eso insisto, la estética aquí es un arma.
Veo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva un poco diferente. Fíjate que estoy de acuerdo con tu lectura básica, el contraste entre la masa oscura y la multitud luminosa. Pero creo que te saltas el cómo está hecho para enfocarte solo en el qué representa.
¿A qué te refieres exactamente con el cómo?
A que esta no es una pintura digital, ni acrílico. Estamos hablando de la materialidad pura de la acuarela sobre un papel Arches prensado en frío de 640 gramos.
Bueno, ¿y por qué el gramaje del papel cambia el argumento político?
Cambia todo, porque explica la física de la obra. Un papel de ese grosor es casi como un cartón. Su cualidad principal es que te permite inundar literalmente la hoja con agua sin que se deforme.
Ajá.
Entonces, el artista satura el papel, suelta el pigmento y luego, bueno, pierde el control. El agua arrastra el color a su antojo. Esa incontrolabilidad es la verdadera protagonista, actuando como una metáfora visual.
O sea, ¿sugieres que el descontrol del agua representa algo más?
Exacto. El agua disuelve los contornos físicos en el papel, de la misma manera que el orden y la protesta se disolvieron en las calles. La belleza aquí reside en cómo la pintura se resiste a ser controlada. Es un logro puramente estético.
Espera, espera. déjame detenerte ahí, porque creo que me acabas de dar la razón sin querer.
¿Ah, sí? A ver.
Dices que el agua incontrolable inunda el papel y disuelve contornos. Pero esa física del medio es exactamente lo que pasó en la realidad. Esas fronteras entre el orden y el abuso no se difuminaron pacíficamente, se disolvieron violentamente.
Uf, esa es una interpretación muy literal.
Pero es real. Ese descontrol dejó centenares de muertos. Cuando el agua desbordada arrastra el pigmento negro de los esculos del ESMAD, no es solo un efecto bonito, es la materialización de la violencia. La política opera dentro de la física de la acuarela.
Lo siento, pero no me convence esa literalidad. Hay un dato fundamental que estás pasando por alto en la ficha técnica de la obra.
¿Cuál?
Jairo Duque pintó esto en 2023, y su estudio está en Whittier, California. Lo hizo a miles de kilómetros y un par de años después del estallido, usando fotografías de la web como referencia.
Bueno, sí, pero...
Esa distancia es crucial. Cuando estás en California pintando sobre papel grueso, buscas una traducción atmosférica, no un documento político exacto. Si quería denuncia directa, el fotorreportaje era la herramienta idónea.
No me convence esa línea de razonamiento, la verdad. Decir que pintó esto en California y sugerir que por eso se aleja de la política es ignorar el proceso real del artista.
Pero el estudio está allá, eso es un hecho.
Sí, en la ficha técnica aclara que Whittier es su sitio de trabajo. Pero el terreno no le es ajeno al artista. Es, como él mismo dice, entrañable. Jairo Duque no se quedó en California mirando fotos en Internet.
Bueno, viajó, sí.
Viajó desde California para contactar con quienes estuvieron en esa primera línea. Hizo trabajo de campo. Él visitó Puerto Resistencia en Cali, caminó por Siloé, el Puente de los Mil Días, el Paso del Comercio.
Conozco el recorrido, claro. Pero mi punto es que...
Déjame terminar esto porque es vital. Él fue a esos lugares por sus concentraciones multitudinarias. Palpó en el campo el sentimiento de poder popular y vio el punto de vista de los residentes locales que estaban poniendo el cuerpo.
Sí, nadie niega el valor de ese archivo emocional.
Entonces, cuando vuelve a California y vierte el agua, ese pigmento fluye cargado con las voces de Siloé y de la Plaza de Bolívar. La pintura está profundamente anclada en la experiencia de esas personas reales.
Es un argumento fuerte, de verdad. Y ese viaje a Siloé indudablemente nutre la atmósfera. Pero cuando el artista se sienta en la soledad de su estudio frente al papel en blanco, la pintura asume sus propias reglas.
¿Tú crees? Yo pienso que la política no se queda en la puerta del estudio.
No digo que se quede fuera, pero las intenciones políticas tienen que someterse a la sintaxis del arte visual. Y para ver esto, solo miremos el centro exacto de la Plaza de Bolívar en la pintura. ¿Qué es lo que destaca con mayor contraste frente al Capitolio?
Te refieres a las figuras centrales, claro, las bailarinas.
Exactamente. Mujeres en tutú ejecutando una danza clásica en medio del caos. Ellas introducen una coreografía inesperada frente a la arquitectura pesada del Capitolio. Técnicamente, son el punto donde la mirada debe detenerse sí o sí.
Son el foco visual, no lo niego.
Y su presencia ahí no obedece a tácticas antidisturbios. Es una imposición pura de la estética. Elevan la obra, demostrando que el arte confronta al poder imponiendo belleza.
Fíjate que yo leo esa belleza de forma muy distinta. No es una belleza pasiva. Ellas están ejecutando un acto de disidencia tremendo. Y creo que omites el símbolo más potente que llevan consigo.
¿Te refieres a los movimientos?
Me refiero a lo que sostiene una de las bailarinas, un paraguas. Visualmente es un trazo diminuto comparado con las columnas del Capitolio o los escudos de la policía, pero funciona como una analogía perfecta. Ese paraguas negro es un escudo moral.
Es una imagen muy poética, sí, pero un paraguas de tela y un tutú no detienen una lata de gas lacrimógeno y mucho menos una bala.
Físicamente no, pero... El arte se interpone frente a la violencia desarmando al agresor en el plano ético. El mismo artista define a las bailarinas como un, cito, dispositivo ético.
¿Un dispositivo ético?
Sí. Esto confirma que la estética de la danza está al servicio de desarmar moralmente al Estado, revelando lo absurdo y monstruoso que es responder con balas al lenguaje del arte.
Al usar palabras como monstruoso y hablar de activismo, siento que caes en una lectura muy, binaria, de buenos contra malos, y la acuarela intenta evitar eso.
¿Por qué crees que lo evita?
Porque el arte puramente panfletario necesita ofrecer victorias claras. Si esta pintura fuera solo política, veríamos a las bailarinas derrotando al ESMAD. Pero la pintura no resuelve el conflicto, lo deja suspendido en el agua. Hay tensión, no resolución.
Hay tensión en el papel, te lo concedo. Pero, o sea, la historia real sí nos dio una resolución, o al menos un punto de inflexión brutal.
¿Te refieres al cambio de gobierno?
Claro, no podemos desligar la obra del contexto de represión del uribismo. El estallido social derivó en un gobierno progresista. El arte aquí tiene un lugar activo, acompañando el clamor por igualdad. Es un registro histórico de ese cambio.
Es un relato histórico convincente, pero ¿has considerado que el mismo artista advierte que esto no es un cierre triunfal?
¿En qué sentido?
En que la obra no borra el dolor. Los jóvenes que murieron en esos cruces en Cali siguen muertos. Su valor final, lo que yo llamo su belleza incómoda, es ser una declaración de fe en el gesto del cuerpo.
Una belleza incómoda, dices.
Sí, porque la obra triunfa al recordarnos que en momentos oscuros la dignidad toma forma de danza. Eso eleva la pintura por encima del contexto político específico hacia una condición humana universal.
Entiendo el atractivo del universal. Pero, me preocupa que corremos el riesgo de quitarle su filo político. La obra se llama Arte en Resistencia. Las grietas simbólicas que el artista y las comunidades de Cali abrieron no son filosofía vacía, son política pura.
Jamás sugeriría borrar el contexto. Lo que digo es que la perdurabilidad de la acuarela radica en su tensión formal. La fragilidad del papel y el agua frente a la violencia demuestran que la estética es en sí misma una forma de resistencia.
Bueno, creo que ambos reconocemos puntos de convergencia aquí. Es innegable que esta obra es un testimonio fundamental del estallido social de 2021 y de cómo el artista asimiló el poder popular en los barrios.
Totalmente. Es un documento esencial, ya sea que lo leas desde la política estricta o desde la fragilidad de la belleza incómoda.
Definitivamente hay mucho más que explorar en cómo los artistas documentan la historia desde la diáspora. Por ahora, invitamos a quienes nos escuchan a que busquen la obra, la miren de cerca y saquen sus propias conclusiones sobre esos límites entre el arte y la política.
Ha sido un gran intercambio.
Gracias por acompañarnos en el debate. Nos escuchamos en la próxima.